Desde el pasado 1 de mayo en España la incapacidad permanente ha dejado de ser un supuesto de extinción automática del contrato de trabajo, como ocurría hasta ahora. Con la última reforma del Estatuto de los Trabajadores, esa extinción queda condicionada a una serie de factores y sujeta al cumplimiento de unos requisitos, es decir, cambia completamente el terreno de juego. Así que lo vamos a analizar con Pablo de los Ríos, él pertenece al despacho de abogados RASL. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo.
Buenos días, Susana, ¿qué tal estás?
Bueno, aquí se abren un montón de dudas, de situaciones que queremos que nos aclares, porque es una novedad legislativa muy importante esta. Hasta ahora, si a alguien le daban la incapacidad permanente, automáticamente dejaba de trabajar.
Eso es, a menos que fuera una incapacidad parcial, que ya hemos hablado en alguna ocasión, si te daban una total, absoluta o gran invalidez, suponía automáticamente la extinción de la relación laboral, con la salvedad de que si esa incapacidad que te habían dado tenía el carácter de revisable, que ya sabemos que la Seguridad Social a veces las da con ese, digamos, con esa postilla, pues la empresa tenía obligación de reservar el puesto de trabajo, es decir, de permitir un reingreso preferente durante 2 años. Pero como tú dices, Susana, eso ahora ha cambiado radicalmente. Mira, los más de 10 años que yo llevo dedicándome a incapacidades permanentes, creo que es el cambio más gordo que yo he visto y, como tú bien dices, desde el pasado 1 de mayo.
Claro, ¿esto qué significa? Si lo entendemos bien, es que en principio a una persona le dan la incapacidad permanente y tiene que seguir trabajando.
A ver, sí y no. Es decir, si te dan, por ejemplo, una incapacidad permanente total, que es la más habitual, que es la que supone que no puedes realizar tu puesto de trabajo, pero sí puedes realizar otros, si te la concede la Seguridad Social. Antiguamente, tú comunicabas a la empresa, que ya lo sabía previamente, porque la Seguridad Social también se lo comunicaba, pero bueno, tú formalmente trasladabas la resolución a la empresa te finiquitaba, te liquidaba lo que tuvieras pendiente, pues normalmente vacaciones, pagas extra, etcétera, y oye, os dabais la mano y uno se iba a su casa a cobrarla, el trabajador se iba a su casa a cobrar la prestación y la empresa, bueno, pues tendría que contratar a otra persona, si lo estimaba, para suplir ese puesto de trabajo. Ahora no, ahora ese momento cambia, ahora la conversación es diferente. Ahora, si la Seguridad Social te da una incapacidad permanente total, tú como trabajador tienes 10 días para solicitar expresamente, ya sabemos que expresamente significa por escrito, burofax o a través de un correo electrónico, preferiblemente que haya sido usado previamente entre empresa y trabajador para comunicaciones, es decir, no cualquier correo, tienes 10 días para solicitar la readaptación del puesto de trabajo. ¿Eso qué implica? Implica que la extinción de la relación laboral no es automática. Ahora, la empresa estará obligada a, por lo menos, intentar adaptarte el puesto de trabajo o recolocarte dentro de la misma empresa. Y tú, bueno, pues lo que puedes hacer es, dentro de esos 10 días lo solicitas y entonces se abre un nuevo plazo de 3 meses, que es el tiempo que tiene la empresa para, digamos, realizar ese tipo de readaptación o reubicación. Claro. Eso es muy difícil de concretar y de definir, ¿no? Y sobre todo ahora estoy hablando más para los oyentes, ¿no? Empresarios, porque todo esto viene de Europa, viene de una sentencia de Europa del año pasado, y aquí en España lo que ha hecho el legislador al cambiar el artículo 49 del Estatuto y creo que el 174 de la Ley General de la Seguridad Social es, pues nada, coger lo que concretaba aquella sentencia, que es imposible que sea aplicable a todos los casos. Por ejemplo, nos dice que se entiende que sería una carga excesiva para la empresa, es decir, que la empresa no tendría esa obligación de adaptar ese puesto de trabajo si, por ejemplo, en una empresa de menos de 25 empleados, ese coste de adaptación pues es mayor que o la indemnización que le correspondería de despido, que le correspondería al trabajador, o 6 meses del salario que corresponde al trabajador. Es decir, si adaptarle el trabajo te cuesta más que cualquiera de esas dos variables y tu empresa es de menos de 25, no estarías obligado a adaptar ese puesto de trabajo. Yo creo, Susana, y no solo lo creo, sino que lo estamos poniendo en práctica en el despacho, es que esta normativa no viene, digamos, a complicarle más la vida al autónomo, al pequeño empresario, a la pyme, sino que va más destinada, ¿no?,
a grandes empresas.
A encuadrar la protección del trabajador, que, bueno, tiene una incapacidad y por tanto es una persona con discapacidad, ¿no? La protección del discapaz en este mundo pues cada vez más globalizado y con conglomerados cada vez más grandes de empresas que todos tenemos cinco o seis en la mente sin que haya necesidad de mencionarlas.
Claro, a mí se me abren un montón de dudas aquí. Por ejemplo, se puede dar el caso de que el trabajador no quiera.
Si el trabajador no quiere, es tan sencillo como que no haga la solicitud. Todo parte de que el trabajador tiene que hacer la solicitud en los 10 días siguientes a recibir la resolución. Si no la hace, se queda con esa pensión y si es una incapacidad permanente total, es decir, para su puesto de trabajo, él cobrará su pensión de incapacidad y podrá buscar otro trabajo en otro sitio que sea compatible con esa prestación. Es decir, por ejemplo, si te dan una incapacidad como cocinero, pues tú puedes quedarte con esa pensión de incapacidad de cocinero que supondrá el 55% de tu base de cotización si tienes menos de 55 años y si tienes más de 55 es el 75, pero te impediría conseguir otro trabajo ese incremento del 20, con lo que si tú tienes una total, cobras el 55% de tu base de cotización y puedes trabajar, yo qué sé, de abogado o de recepcionista, por ejemplo.
Es en el caso de que no quiera el trabajador. Y si el empresario no quiere, el empresario está obligado. Ahí no hay...
Claro, ahí, ahí es donde empiezan los problemas, Susana. Si la empresa, si el trabajador solicita en esos 10 días y la empresa en esos 3 meses no demuestra que ha intentado adaptar o directamente no quiere, bueno, pues entonces ya nos podríamos enfrentar a un procedimiento de despido. Es decir, estaríamos hablando de que es casi, para que nos entendamos, como si el trabajador, en vez de estar de incapacidad, hubiera estado de excedencia, ha solicitado la reincorporación y la empresa no lo reincorpora. Pues entonces el trabajador tiene derecho a solicitar, a instar un procedimiento de despido, que además puede acabar como un despido improcedente, con la indemnización clásica de 33 días por año, pero más probablemente acabe como un despido nulo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los despidos nulos son aquellos que atentan contra derechos protegidos constitucionalmente. Y aquí, pues es muy fácil, ¿no?, hacer la analogía.
Claro.
De que no se te está readmitiendo en la empresa, no se te está readaptando el puesto debido a una cuestión de salud, a una cuestión médica, a una cuestión especialmente protegida por nuestro organismo, por nuestro organismo jurídico. Con lo que, claro, al final, tú ten en cuenta, Susana, que un despido nulo lo que puede conllevar es la readmisión del trabajador, la obligación a la empresa de readaptar el puesto y, encima, el cobro de todos los salarios que tendría que haber cobrado esa persona desde que solicitó la reincorporación hasta la finalización del procedimiento judicial, que por desgracia en nuestro país pues no es rápida.
Si te entiendo bien, aquí ahora lo que puede darse es que un trabajador consiga una incapacidad permanente y también al mismo tiempo cobre una indemnización por despido.
Así es, exactamente, y eso ya lo estamos viendo. Y también puede darse que un trabajador consiga una incapacidad permanente y luego encima sea recolocado dentro de la misma empresa en otro puesto que nada tenía que ver con el anterior y perciba tanto ese nuevo sueldo por el nuevo puesto que nada tenía que ver con el anterior y la prestación de incapacidad permanente. Así es.
La modificación es claramente favorable al trabajador.
Claramente favorable al trabajador discapaz. Exacto. Luego también, ojo, la ley también prevé que si, por ejemplo, la empresa adapta el mismo puesto, el mismo que tenía antes, lo adapta perfectamente, puede que eso sea incompatible con el cobro de la prestación por incapacidad. Es decir, la Seguridad Social ahí te dice, oiga, que su empresa ha adaptado perfectamente el puesto de trabajo a sus limitaciones. Ya no necesita usted que la Seguridad Social le pague todos los meses porque su empresa no podía haberlo hecho mejor. Con lo que, ojo, con ese tipo de solicitudes también, porque al final puede ser, y yo lo veo en el día a día de mi trabajo, ¿no? Gente que lucha durante años por un procedimiento de incapacidad lo gana, ¿no? Y claro, luego imagínate que la empresa te adapta perfectamente el puesto. Pues todo ese periplo, ¿no?, no habrá servido para nada. También manda narices, ¿no? Y permíteme la expresión, Susana, que la empresa no lo hubiera hecho con carácter
antes,
previo, ¿no?
Efectivamente.
Eso es.
Esto entiendo que son para las situaciones que se empiezan a producir a partir de esa modificación. Carácter retroactivo no tiene.
Bueno, carácter retroactivo no tiene porque ya no podemos hacer operativos los plazos, pero nosotros, antes del 30 de abril que se publicó la norma, es decir, vigente a partir de mayo, nosotros en el despacho ya conseguimos un par de readaptaciones porque la sentencia que marca esta nueva norma en España es de enero del 24, es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que todos sabíamos que iba a acabar llegando. Con lo que yo creo que en enero-febrero de este año, antes de que se reformara aquí en España tanto el Estatuto como la Ley General de la Seguridad seguridad social, en este sentido que hemos estado hablando ahora, ya logramos por lo menos dos clientes a los que les conseguimos incapacidades, concretamente totales, es decir, para su puesto de trabajo, pues conseguimos que en grandes empresas, evidentemente, les recolocaran. Pues me recuerdo uno que estaba realizando tareas de taller, pues le recolocaron en tareas administrativas, es decir, nada que ver una cosa con la otra, y mantuvo tanto, y mantiene a día de hoy, tanto el cobro de la prestación por incapacidad permanente por no poder ser mecánico y su nuevo sueldo como administrativo a media jornada, además.
Aquí se abre una casuística tremenda, me imagino que cada caso es diferente, por lo cual el mejor consejo que podemos ofrecer a nuestros oyentes es que consulten en todos los casos, ¿no?
Así es. Mira, esto es como todo, ¿no? No hay cuatro grados de incapacidad definidos en nuestro ordenamiento, pero cada incapacidad es diferente. Con lo que aquí tenemos que pormenorizar cada caso y, sobre todo, en los casos de incapacidad total, que es de lo que hemos estado hablando todo el rato para tu puesto de trabajo, pues está bastante claro lo que hemos explicado. Más se complica cuando hablamos de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, que son las que te impiden realizar cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la norma también las menciona. Pero claro, ¿cómo vas a solicitar la adaptación de tu puesto de trabajo o que te recoloquen si la Seguridad Social o un tribunal te está diciendo que no puedes hacer ningún tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que todavía hay lagunas en ese sentido que el legislador tiene que pulir y que probablemente a quien le toque pulir sea a los propios jueces y juezas dictando sentencias.
Así que todavía esto va a tener recorrido. Recuérdanos, Pablo de los Ríos, ¿cuál es vuestro teléfono para que cualquiera de nuestros oyentes pueda ponerse en contacto con vosotros?
Sí, claro, Susana, es el 944239468. Estamos en Bilbao, enfrente del museo más conocido de la ciudad y encantados de ayudar a quien lo solicite.
Desde RASL Abogados. Gracias como siempre, Pablo. Hasta otro día.
Hasta otro día. Un abrazo.